Hola amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Día jueves por la noche, saliendo con una horita de retraso, pero son cosas producto del trabajo. Bueno, aquellos que escuchan este programa saben cuál es nuestra dinámica. A propósito de dinámica, es enlazar con los cerros de Valparaíso, donde esperamos se encuentre atento a la jugada nuestro amigo Pedro Alarcón. Pedro, ¿cómo estás?
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, pues, Pedro. Contento también de que hemos podido ahí hacer el enlace. Esperemos que se mantenga estable, porque es difícil a veces concretar este programa usando, bueno, los recursos que tiene una radio comunitaria como la nuestra, ¿verdad? Puro pulso, autogestión. Y agradeciendo también, por cierto, el espacio que nos brinda la radio hermana, radio amiga, Radio Placeres en el 87.7 a la izquierda del dial. Y sonando también en el 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas, a través de Radio Galáctica, donde nace la música. Así que contentos, Pedro, como te digo, un poco cansado, producto del trabajo, pero contentos de ver que hay ciertos avances que uno entiende van por lo que nosotros denominamos el sentido común. ¿A qué me refiero puntualmente? A que hoy en la Cámara de Diputados fue aprobado el proyecto de ley de aborto en tres causales, con 66 votos a favor y 44 en contra. Ahora tiene que ser despachado al Senado. Ahora, lo llamativo de todas formas, porque es una instancia, ahora el Senado también tendrá que pronunciarse, es que la discusión por la tramitación de este proyecto, más de algún diputado dijo frases que han sido bastante criticadas en las redes sociales. Y la verdad es que son dignas de análisis. Ahora, también hubo algunos llamados honorables que hicieron justicia a ese apelativo y representaron la voz de todos aquellos que entendemos que son las mujeres las que deben decidir en estas tres causales, o las causales que sean, en definitiva, sobre su propio cuerpo en relación de un embarazo no deseado, o un embarazo que no va a llegar a buen puerto, o en el cual se corre riesgo de perder la vida. Así que, si te parece, Pedro, partamos por allá, por ahí, perdón. Y hay un audio justamente del diputado Gabriel Boric, que creo que puede darnos cuenta de hacia dónde debe apuntar la discusión también en el Senado. Así que, Pedro, si te parece, escuchamos y luego comentamos.
Dale.
Vamos con él.
Independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
Muchas gracias, presidente. A diferencia de lo que se ha planteado entre ayer y hoy aquí, quiero defender que el problema en discusión hoy día no es ni exclusivamente sanitario, ni un problema solo moral, sino que también es un problema profundamente político. ¿Y cuál es ese problema? Que hoy en Chile los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales. Que desde niños nos inculcan que existen roles inamovibles, que nos toca cumplir a los hombres y el lugar que le corresponde a las mujeres. Le enseñamos a nuestros hijos que llorar es de niñitas y reforzamos en nuestras hijas su belleza, su fragilidad y su deber de madres. Este mismo Congreso nos dio un decadente espectáculo de machismo la semana pasada que afortunadamente ya no pasa desapercibido por la ciudadanía. Avanzar hacia la legalización del aborto es un paso fundamental para encarar uno de los aspectos más violentos que enfrentan las mujeres en nuestro país: la prohibición de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En el contexto prácticamente cavernario en el que se encuentra nuestra legislación, el proyecto que hoy discutimos en esta sala podría suponer un pequeño avance en la lucha por los derechos de las mujeres. Aplaudimos que por fin deje de ser un delito la interrupción del embarazo ante la inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la mujer, y así se regule el aborto terapéutico. pero creo que es precisamente la posibilidad de que la mujer aborte en caso de violación donde se abre la primera puerta para saldar la deuda pendiente que como sociedad tenemos en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la mujer y las obligaciones que al respecto tiene el Estado. Creemos que esta última causal, sin condiciones ni obligaciones que de facto limiten el derecho de la mujer violada a interrumpir su embarazo, como es el caso de la obligación de denuncia que vamos a rechazar, es un piso mínimo irrenunciable. Es negar la autonomía sexual de la mujer, es negar su autonomía reproductiva. Es por eso que cada vez que el Estado la obliga forzosamente a mantener un embarazo, nuevamente niega su voluntad y autonomía. Nuevamente la niega como un igual. Su condición de sujeto de derechos, en definitiva, es rechazada. Es fundamental reconocer, y esto creo que es tremendamente relevante, muchos lo han mencionado el día de ayer, muchos y muchas, que la posibilidad de que hoy estemos debatiendo sobre este pequeño paso a la dirección de la igualdad no habría sido posible sin la organización, movilización y presión del movimiento feminista. Un movimiento que ha sobrevivido a los diversos mecanismos de desarticulación del tejido social iniciados con la dictadura militar y, no olvidemos, mantenido y agudizado durante los gobiernos de la transición. Movimiento que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de la violencia de género y policial, que sobre ellas también ha recaído. Recordemos, sin ir más lejos, los hechos de violencia desmedida de carabineros contra una protesta pacífica frente a La Moneda durante la semana pasada. Movimientos que mediante la articulación de diversas organizaciones, perspectivas y tradiciones dio paso a un 8 de marzo como el que recién pasó, en el que pudimos ver nuevamente las calles llenas de banderas, llenas de mujeres, hombres, niños y niñas manifestándose en contra de la explotación, la opresión, la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas. Manifestándose hombres y mujeres a favor de, como consignó una intelectual que tenemos que volver a levantar en Chile, Julieta Kirkwood, que queremos democracia en el país, en la casa y en la cama. Todos los miembros de esta sociedad debemos asumir el compromiso político de alcanzar la igualdad de género, asumir el feminismo como forma de vida, como forma de configurar una sociedad distinta en la que podamos ser realmente libres. Porque estamos convencidos de que una sociedad machista nos violenta a todos y todas, dado que naturaliza los roles y trabajos que les corresponden a hombres y mujeres, las capacidades, las debilidades, los gustos, los deseos, los sentimientos y las sensibilidades, los salarios desiguales y hasta los deportes que cada uno puede o no puede hacer. Naturaliza a la mujer como madre, dueña de casa y ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque como el hombre da la plata, tú estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad de sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Los corazones rojos de ayer y hoy no los queremos mañana. Hoy urge, ante el contexto de desarticulación, unirnos nuevamente bajo un objetivo común. Hacer retroceder al neoliberalismo en Chile, el que ha sido sostenido y profundizado por los partidos del Pacto de la Transición. Un sistema neoliberal que ha mercantilizado nuestra vida y que ha agudizado la doble explotación de las mujeres bajo la premisa de maximizar utilidades a través de entenderlas como una fuente de fuerza laboral flexible, precaria y mal remunerada. Y por otro lado, mantener y aprovechar el rol de las mujeres como únicas responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. El alegato de la SOFOFA en el marco de la reforma laboral para incluir criterios de flexibilidad para la contratación de mujeres no es otra cosa sino esta comprensión machista del trabajo y su explotación. No es un accidente que las mujeres trabajadoras perciban salarios desiguales, retornen a sus hogares a seguir trabajando, cocinando, lavando, cuidando. Todo esto tenemos que cambiarlo. Y esta cultura que se expresa cotidianamente, por ejemplo, en portadas como la del diario La Cuarta, que nos dice que el amor y los celos la mataron a Andrea Aguirre, o que el mismo diario nos decía el año pasado que en Antofagasta un hombre hizo anticucho con su polola.
Tiempo, señor diputado.
Es algo que no podemos seguir permitiendo. Me tomo un minuto más, presidente. Por tanto, en este momento de votación sobre el proyecto de ley, nuestra voz debe ser fuerte y clara. El proyecto del gobierno es sin duda un pequeño avance, pero es también insuficiente. Las modificaciones que experimentó este proyecto evidencian la enorme distancia que sigue separando a este gobierno y a la nueva mayoría frente a una ciudadanía que mayoritariamente apoya esta demanda. A diferencia de la derecha, en este proyecto nos declaramos radicalmente defensores de la vida, pero de una vida digna en la que todos nuestros derechos estén garantizados, seamos hombres o mujeres, transgénero, homosexuales, lesbianas. Sin subordinación al mercado, al poder del dinero ni a los privilegios históricos que como hombre no hemos querido renunciar. Tengo 30 años, presidente, y durante gran parte de mi vida he sido machista sin ser consciente de ello, porque el machismo está profundamente imbricado en nuestra sociedad. Y por eso quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras desde mi militancia en Izquierda Autónoma que me han hecho darme cuenta también de esta realidad. Y ojalá que eso en las diferentes organizaciones esté pasando, y me consta que está pasando. Anuncio de esta manera nuestro voto a favor de las tres causales. Muchas gracias, presidente.
Bien, amigos, están escuchando del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba un audio del día de hoy del diputado Boric, que a mi juicio es bastante decidor de lo que muchos entendemos debe ser un avance en ley de aborto. Así que, Pedro, si te parece, comentemos un poco lo que pudimos escuchar y aportar también desde nuestra humilde perspectiva.
Sí, recordar que esto tiene que ver con el tema de la despenalización de el aborto en estas tres causales, y tuvo una diferencia en algunas votaciones, pero recordar el tema de que esto fue instaurado en dictadura, impulsado por José Toribio Merino, también estaba integrando esta comisión, la comisión Ortúzar, de Comisión de Estudio de Nueva Constitución Política. También estaba Jaime Guzmán como un ideólogo importante que tanto se le ha hecho benevolencia y reverencia en este país, por parte de la derecha, claro, y se está dando clara cuenta de los postulados medievales que tiene la derecha. O sea, creo que esto de, porque tú me mencionabas, Juan, recién el tema de las frases que se han dicho respecto también de los argumentos que ha tenido los diputados de la UDI y la Nación Nacional.
Así es, de hecho tuve el tiempo de poder anotar algunos de ellos. ¿Te parece si los leo y luego los comentamos? Mira, por ejemplo, José Manuel Edward de Renovación Nacional señala que el aborto es como la esclavitud. ¿Ya? Los voy a leer todo y después comentamos, ¿ya? De acuerdo a los que te hayan parecido más descabellados, no sé, por llamarle de alguna forma. El segundo, que es de José Antonio Kast, de tu amigo de la UDI, Pedro, dice que ¿sí? Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Nótese, repito, por si no lo entendieron, según el señor Kast, solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. O sea, las mujeres no tienen derecho, pero en fin. Otra
maquinación intelectual.
Sí, y otra, mira, sí, después sí. Lo comentamos con más. Iván Norambuena, también de la UDI, señaló que la ley de aborto beneficia a multinacional de tráfico de órganos de fetos no nacidos. Lo repito, porque en realidad es digno de análisis. Iván Norambuena de la UDI, ley de aborto beneficia a multinacional de tráfico de órganos de fetos no nacidos. Vamos con la otra. Esta es de Iván Flores, demócrata cristiano. Una mujer violada no está en libertad de pensar libremente. Son como estas frases para el bronce, no sé, grandes pensadores. Iván Flores, repito, demócrata cristiano. Una mujer violada no está en libertad de pensar libremente. Voy con otra, Pedro. Espero no aburrirte, pero insisto, son dignas de análisis. Esta la dijo René García, también de la UDI. El gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. Oye, pero bueno, por lo menos aquí hay, dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, este está, por lo menos lo señala, o sea, no tiene ningún empacho en decir que el gobierno militar o dictadura, como señala él, nosotros queramos llamarle, mataba a personas grandes, en cambio aquellos que están a favor del aborto en estas tres causales matan, las matan antes de nacer. No sé, en realidad quizá le estamos dando mucha tribuna a estos payasos, pero en fin. Vamos con otra, Pedro. Mira, legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón. Se acabaron los niños con discapacidad. ¿Ah? A boom, po, o sea, a boom, por favor. ¿Ah? No, también, por si no lo saben, UDI. Ahora no es que queramos repasar solo lo que dijeron de este sector, pero la realidad es esa. Y por último, Diego Paulsen señala que hay que defender el derecho a la vida de la persona que está dentro del feto. Repito, hay que defender el derecho a la vida de la persona que está dentro del feto. No sé, bueno, algunas tienen que ver con que quizás sea gente que no está muy preparada, porque un lapsus lingüístico lo puede cometer cualquiera, pero aquí, como decías tú, Pedro, hay ciertas declaraciones de principios también que yo creo, insisto, que son dignas de análisis. Así que, Pedro, te cedo la palabra.
Respecto de eso, claro, de estos postulados que tiene la derecha, son claramente, no tienen sentido, o sea, no tienen lógica, no tienen razón, no llevan una matriz de análisis más que el conservadurismo de un país que se las da no sé de qué. O sea, es como, en Chile hay ciertos estamentos que no pueden ser tocados, y esos estamentos son el machismo como per se, y además el dominio sobre la mujer en todos sus aspectos. Pues, o sea, no tiene derecho la mujer a pensar, pues no. Ella no está en condiciones, una mujer violada no está en condiciones de decidir. Cacha lo despectivos que son estos tipos, o sea. Y lo bueno es que está surgiendo este movimiento que Boris por ahí también lo mencionaba, y que en dictadura se activó esto de que las mujeres empezaran a organizarse. Bueno, en dictadura también se perpetuaron varias cosas que venían de antes, pues vienen con la tradición de Chile, de este Chile conservador, pues este Chile
son
profundamente enraizado, claro, en el catolicismo, Pechoño, en lo Opus Dei. No sé, pues tú veías a las viejas que van a protestar en contra del aborto y son puras cuicas que pueden pagarle la vida a esos cabras porque pueden tener 10 hijos. Pero una señora, una cabra que vive en el cerro y que tiene un cabro chico que está al 3 y al 4, no tiene las condiciones necesarias para vivir y tiene que abortar y tiene que tener ese derecho. ¿Por qué esa cuica no me asegura condiciones de vida decentes? ¿Por qué en su indecencia de vida me viene a dar lecciones de moral a mí y a mi compañera? Entonces, yo creo que estos tipos están cagando fuera el tiesto hace rato, y esto evidencia lo carente de discurso que es la derecha, y que aquí no hay una maquinación ideológica detrás de esto, de sentido común, pues. Somos un país que supuestamente está avanzando en vías del desarrollo, que pertenece a organismos internacionales como la OCDE, y que debiese tener ciertos parámetros un poquito más evolutivos, si esto perfeccionar el capitalismo, nada más. Son menos acomodos, porque no es un tema de dar vuelta. Aquí la mujer debiese tener el tema hace rato decidido, y aborto libre, gratuito y en hospitales seguros. Eso debería ser así. Pero esto es un avance, un paso. Sí, está bien.
Sí, hay un
ojalá
avance.
Que... Sí, un avance, evidentemente. O sea, que se esté hablando de esto y que tengamos tribuna también para... O sea, en este medio al menos, porque nosotros nos vetan, pero...
Bueno, es por eso que agradecemos también el espacio que nos brinda Radio Placeres en los Cerros de Valparaíso, en el 87.7 FM a la izquierda del dial, porque creo que es importante difundir ideas. Tú decías de ciertas tradiciones, costumbres. Claramente estamos insertos en una sociedad patriarcal donde estamos al debe con el reconocimiento de derechos por parte de nuestras compañeras. Fíjate que hoy día yo reflexionaba, antes de saber todo lo que se dijo ahí en el Congreso, en clase con mis alumnos, por ejemplo, tú ahora también vas a hacer la asignatura de lenguaje, de castellano, y cuando se nos enseñaron los pronombres, yo por lo menos así lo recuerdo, nos dijeron que eran yo, tú, él, ustedes, vosotros y ellos. Pero después ya, bueno, con el tiempo yo dije, no sé, Pedro, si a ti te lo enseñaron de la misma forma.
Sí, sí.
Los pronombres personales.
Somos casi...
Yo, tú, él, ustedes, vosotros y ellos. ¿Y qué pasa? Mira, yo, tú, él o ella, ustedes, o sea, ustedes, ¿cierto? Nosotros o nosotras, ahí es cuando los alumnos se ríen. ¡Ay, nosotras! Dijo el profe. Y ellos y ellas. O sea, desde un acto tan simple como enseñar los pronombres en el colegio, ya estamos solo pensando en, digamos, en la figura del hombre, desde la clase misma, del accidente gramatical de género, solo masculino. Entonces relegamos a un segundo plano siempre a la mujer. Y yo creo que lo mínimo es que ellas puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre aborto libre, dices tú. Sí, tú, bueno, quizá discrepo un poco, pero por lo menos en estas causales no hay lugar a dudas. Así que, como te digo, estamos al debe. Oye, igual no son las únicas frases que se han mandado estos que dicen representarnos. O sea, si rebobinamos un poco más atrás, por ejemplo, Marisol Torres de la UDI señaló que, comillas, lo cito, Marisol Torres, UDI, dijo que hay violaciones que son violentas y otras que no son violentas. La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada. ¿Cachai? Hay violaciones que no son violentas. Bueno, Marisol Torres, UDI. Dice Pablo Lorenzini, este es demócrata cristiano, que hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque a lo mejor tomaron un traguito de más o estaban apenadas. O por las circunstancias que pasan en la vida, que el hombre es muy hábil y las convenció y ella no quería. O sea, Lorenzini, DC. ¿Te acuerdas que en algún momento Ena von Baer también, UDI, dijo que la mujer podría decirlo en fácil, le presta el hogar por el tiempo del embarazo a la vida que se está gestando ahí? Y esa vida tenemos que respetarla siempre desde el momento que existe. No tiene derecho, bueno, en este caso estamos hablando del aborto terapéutico, una mujer que presta el cuerpo, en el fondo presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida. Aparte, no sé, yo lo leí tal como lo pude rescatar de forma textual, hay ciertas carencias también en el desarrollo del lenguaje, no sé. Ahora entiendo, insisto, cada quien puede tener algún lapsus lingüístico, pero aquí hay declaraciones de principios de por medio. Así que Pedro, si te parece, para ir cerrando esta ya nuestra primera tanda, ¿alguna opinión final antes de ir con el tema musical?
Sí, no, decir que hay algunos esfuerzos, entre comillas, lingüísticos, como tú estás hablando, respecto de la utilización de el las o los, o ellos, ellas, y se, por ejemplo, les, se dice que se le ocuparía el les, entre, o por ejemplo, por poner esa terminación, ¿cachai? Me parece que un esfuerzo que como que desvía un poquito la atención, o sea, evidentemente, no sé, pues la raza humana, la especie humana, no sé, el hombre, que siempre se ha dicho que es el hombre el que prevalece, no sé cómo llamarlo, pero sí tenemos que tener un cambio de conciencia importante. Y esto también tiene que tener respeto por la mujer. O sea, creo que todo esto deriva en que la mujer hoy en día hay un paso político que se está dando importante para que pueda tomar decisiones. Y esto es importante también para la sociedad que requiere avanzar en derecho y en temas de lo evolutivo de los discursos. Pues, o sea, estos tipos están hablando puras cabezas de pescado. Pues. Y hay gente que lo escucha y hay gente que sí va a creer que esto es aborto libre y no es aborto así con todo eso, es interrupción legal del embarazo. Y eso así se llama, no tiene que decirle aborto, es interrupción legal del embarazo. Y ojalá que las mujeres puedan decidir y que si están las condiciones sociales, bueno, que la gente tenga sus críos también, pero en condiciones adversas no.
Así es pues, Pedro. Bueno, por mi parte, recogiendo algunas palabras también de Boric, hay que leer a Julieta Kirkwood. Ella tiene un texto que se llama Ser política en Chile, por ahí va, donde claramente hay hay que rescatar ciertas figuras como la propia Mistral. En los colegios estamos al debe con Mistral. O sea, ¿cuánto se habló de la obtención del Nobel el año pasado? Yo creo que demasiado poco, o sea, prácticamente nada. Ahora uno intenta hacerlo desde el escenario en que nos encontramos, que es la sala de clases, pero estamos al debe también. Así que bueno, hay un paso, hay un avance, pero nos falta todavía. Amenizando esto en el 107.1 FM, me confundí con la Placeres, no, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas, sonando Galáctica, y en el 87.7 a la izquierda del dial, ahí sí, en Radio Placeres los días sábados a las 10 de la mañana. Vamos a ir con un tema musical, se trata de un tema creado por un amigo nuestro, de Fernando Ubiergo, pero en esta ocasión musicalizado por otro amigo que también ha estado acá en la radio en algunas ocasiones. Hablamos de Juan Ayala junto a Oscar Vélez y el tema Cuando Agosto Era 21.
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de más. Salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles. Se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal, y fue el profesor de ciencia quien le habló de la inconsciencia de la juventud. Consejos que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán. Mientras el profe de ciencia hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su blanco delantal. Y en el bolso del colegio dibujaron un corazón que decía Estado y todo, echa la vista para el lado. A nadie le importa
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Todos los jueves a las 20 horas sonando en el 107.1 FM, Radio Galáctica, donde nace la música, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas, y los días sábados a las 10 de la mañana en el 87.7 FM, a la izquierda del dial, Radio Placeres, radio a la cual agradecemos enormemente. Bien, Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Juan, esperando. Perfecto. Que conversemos.
Me parece, es que así tengo el retorno y sé que me estás escuchando. Recordar que es un ejercicio bastante interesante, si ustedes pudieran observar lo que ocurre aquí en la radio, ni se imaginan. El Pedro en Valparaíso y nosotros acá transmitiendo desde la comuna del Tabo. Bien, vamos de inmediato con el segundo tema que tenemos para el programa de hoy en pauta. Va a ser como un segundo raspacacho, no sé cómo decirle, una repasada. Créanme que quisiéramos no hacerlo, pero tenemos que también ser justo y disparar a quien tengamos que disparar. A lo mejor la metáfora aquí, mi amigo radiocontrolador, me dice, es mucho, ¿no? Lo digo en términos metafóricos, ¿ya? A través del micrófono, como lo hacemos dos profesores, que nuestra arma es la palabra. Bueno, decíamos que la semana pasada señalamos cómo Marco Enrique Ominami, tras la figura de su padre adoptivo, el Carlos Ominami, ex senador del Partido Socialista, se vio involucrado con financiamiento por parte de Soquimich, al parecer. Ahora esto no es todo, porque después que nosotros hicimos ese programa, supimos a los días que, aparte, se le está vinculando con el uso de un avión privado brasileño. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que el ex candidato presidencial del PRO, Marcos Enrique Ominami, salió a defenderse de esta acusación en su contra por el uso del avión privado. Pero resulta que eso no, miren, si que sea privado da lo mismo. El tema es que es de una empresa investigada por corrupción en Brasil durante su campaña el 2013. Entonces, cito lo que dijo en este caso Marco Enrique Ominami a la Radio Agricultura. No hay aportes extranjeros. Si se está tratando de insinuar que existe un pago de favores, no es posible porque no soy funcionario público, remarcó en esa conversación con Radio Agricultura. Ahora, el líder del PRO, ¿qué significa PRO, Pedro? Ayúdame, Partido Progresista.
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 Sí.
Confirmó que viajó con... harto progresista, te diré. Confirmó que viajó con ejecutivos de la cuestionada empresa brasileña y dijo que no existe ningún problema en reconocerlo, tal como la presidenta hace algunos años se reunió con ellos. Ya nos vamos a referir también a la presidenta. Por último, Meo explicó que desconoce quién financió el uso del jet privado, de su propia campaña, y que correspondió a una estrategia publicitaria, e incluso salió en la franja presidencial. Ahí no entendí esto último, pero bueno, continúo, después quizá el Pedro me va a ayudar. Dice que en este sentido los gastos fueron declarados en el ítem de publicidad al Cervel, los que ascendieron a 170 millones. No obstante, Meo asumió que quizás, cacha, solo quizás, existe una desprolijidad al momento de hacer la rendición. O sea, yo que he hecho proyectos pequeños en cuestiones, cuando uno tiene que rendir, es todo, así con boleta, detalle, y entonces estamos hablando de 170 millones. Pedro, te dejo ahí la pelota botando.
Chuta. Tengo que pegarle, parece.
Sí, no sé, ¿qué piensas tú de esto?
Bueno, que como bien dice el candidato presidencial, porque a mí me huele a estrategia publicitaria todo esto, y creo que está cumpliendo ese objetivo, porque en el fondo está posicionando a un tipo que sabemos que tiene su lujo, que es progresista en el discurso, no sabemos si tiene un piso político suficiente para ser presidente de Chile, pero sí genera harta roncha en los más antiguitos del Partido Socialista, no sé, pues los demócratas cristianos, la señora Allende también estuvo hablando ahí en contra de su correligionario, entre comillas, antiguo. Entonces, claramente genera, y aquí empieza la carrera presidencial, pues aquí ya empiezan a correr, como lo decíamos en programas anteriores, Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera son las dos cartas que tiene este juego político, el duopolio, que den ilusiones y chispazos de que se va a ampliar el espectro político. Yo lo veo difícil, pero bueno, estos son los candidatos que tiene este país. Y claramente aquí quieren, porque evidentemente cabe la duda, y claramente está la tela de juicio para el señor Marco Enrique Minami, porque es muy dudoso que no sepa de dónde salen los fondos para financiar su campaña, porque no es su rol, dice, que no negoció con los proveedores y que no tiene esa información. O sea, es una estrategia publicitaria que tiene, y que está metido el tema del canal de Chacao, Juan, con la empresa. Hay tres empresas que me parece que están ahí, la empresa que está cuestionada, que dicho sea de paso, Lula la está pasando mal en Brasil también, Dilma también, con un 10% de aprobación. Ahí está fea la cosa. Y son coletazos del progresismo, o sea, de un vínculo político que hay. O sea, los presidentes salieron a defender a Lula porque Lula es un trabajador, ¿cachai?, que llegó al poder, un dirigente sindical. Bien ahí el hombre, ¿cachai? Bien aspectado Lula, y relación directa con el PRO, ¿cachai? Pero eso pasa la cuenta en toda la máquina que tienen estos locos, porque están, si estáis viajando con un avión, un jet privado, ¿de dónde salen esas monedas? Él tiene que saber dónde sale esa plata. Y eso claramente no es desprolijidad, pues eso es una doble intención. No declarar eso en el servicio electoral también está mal, pues es parte de un... Están acostumbrados a hacer estos chanchullos, pues, Juan. Eso es. Lo ven como algo normal, como que está naturalizado. Por lo tanto, no lo ven delito. El fin justifica los medios para estos tipos, y bueno, siempre ha sido así. Pues, o sea, le damos mucha tribuna a estos tipos, en realidad.
Mire, yo creo, Pedro, que no se trata de tribuna, sino de desenmascararlos de una vez por todas, porque yo también a veces le doy vuelta a esto de que quizás le damos mucha tribuna, pero es que a través de este espacio que nos brindan estas dos radioemisoras, Galáctica y Placer, yo creo que es necesario, así como ellos hacen declaraciones de principio que nos, digamos, que nos afectan a todos, ¿por qué no hacerlas nosotros también? Si nosotros también tenemos derecho a opinar, y lo hacemos, bueno, desde donde podemos, desde la sala de clase o a través del micrófono. Pero, en fin, también, pucha, podríamos hablar de muchas cosas, de la política local, de los candidatos, porque hay candidatos ya en carrera, pero yo no quiero dejar pasar la ocasión de señalar o de repasar también, si se quiere, porque lo conversamos en su oportunidad acá en el programa, lo que dice Marco Enrique Ominami respecto de la presidenta Bachelet, cuando hace algunos años, dice él, se reunió ella también con estos mismos empresarios. Ahora, si tenemos mejor memoria aún, podemos recordar o rememorar cómo también Bachelet obtuvo fondos en el extranjero para su campaña. Ahora, si ustedes no lo recuerdan, yo se los digo, en septiembre del 2013, cuando la campaña presidencial ya estaba en marcha, el ex canciller, bueno, obviamente del gobierno de Bachelet, Oraldo Muñoz, organizó una comida en un yate en Nueva York, por la que cada participante pagó $1,000 para aportar a la campaña de Michelle Bachelet. El ex canciller, Heraldo Muñoz, aseguró que puso dinero de su bolsillo, al igual que otros diplomáticos latinoamericanos que veían con buenos ojos el retorno de Bachelet al poder. El problema es que la ley electoral de nuestro país prohíbe expresamente los aportes extranjeros, y no existe claridad en cómo estos fueron declarados finalmente por Bachelet. Después se desdijeron, dijeron que eran puros compatriotas nuestros, pero hay claras pruebas, hay, por algo la estoy citando también, de que hubo aportes extranjeros. Entonces, poderoso caballero don dinero es don dinero, y después hay que pagar favores también. Así que, Pedro, no sé, ¿alguna reflexión final respecto de este tema en particular?
No, decir que esto de que se declaró la guerra ya en esto de la... se van a empezar a sacar los trapitos del sol, y está bien que peleen entre ellos y que ahí que sigan nomás, porque nosotros vamos a seguir pelándolos, porque es claro que son los que gobiernan, hacen todo a su favor,
y
legislan.
Pedro,
para los empresarios. Y claro, nosotros lo que nos queda es pelar en estas instancias, pero en otras también lo podemos hacer, en espacios donde podamos.
Bueno, una vez Cass te lo dijo, ¿eh? Él no pelea con perros chicos, pero bueno, por chico que quizás te pueda parecer, yo creo que es un aporte, Pedro, de verdad lo creo, esto sin falsa modestia, nos hemos ganado un espacio, no por nada, llevamos más de 3 años al aire, estamos sonando en Valparaíso, cuestión que yo nunca me imaginé. Nos escuchan desde el extranjero, un saludo a propósito ahí a Iván Fuentes, nos está escuchando desde Argentina. Así que, Pedro, hay que seguir dándole, ¿no? Ahora, nuestro programa versa sobre lo humano y lo divino, sobre el ámbito local, nacional e internacional, y la clase política de acá, de San Antonio, discúlpenme si alguien no comparte el adjetivo que voy a usar, es bien rasca. ¿Eh? Son de estos que aparecen para la foto y bueno, creo que es válido también ocupar este espacio para cuestionar algunas formas de actuar de los partidos políticos. Por ejemplo, te cuento, Pedro, Roy Crichton tuvo que salir a explicar por qué la DC no hizo primaria en San Antonio. Ahora, ¿quién es Roy Crichton? Porque quizás no todos lo saben, sobre todo allá en Valparaíso, es consejero regional y presidente distrital de la Democracia Cristiana acá en San Antonio. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Roy Crichton tuvo que explicar las razones por las que la militancia local no pudo participar de un proceso de primarias para elegir los candidatos a alcaldes y concejales de la provincia de San Antonio. No hubo primaria. Se habla mucho de democracia. Aparte, son demócratas, pues. Después vamos a ver qué es lo que entiende él por demócrata. Cito textual lo que dijo, perdón, hace rato no me salió un gallito, en clase se ríe mi alumno, un saludo ahí para todos los que escuchan, porque aunque no lo creas, Pedro, algunos escuchan esto. Bueno, ahora sí, decía que Crichton señaló lo siguiente: en el caso de San Antonio hay 3 concejales en ejercicio, yo hablé con ellos y acordamos no ir a primarias, esto con un voto político, que después lo llevé al Consejo Regional, donde fue aprobado por unanimidad, luego pasó al Consejo Nacional del partido, que aprobó nuevamente por unanimidad, hoy me cuesta decir esa palabra, de no hacer primaria en San Antonio y ratificar a los 3 concejales. Ahora, aparte, el dirigente de la llamada Falange añadió que en San Antonio, Falange a mí me hace la imagen así como de dedos anquilosados, así dedos que tratan de agarrar por todos lados, la Falange. En fin, dice que donde más tenemos concejales en ejercicio en la región es acá en San Antonio, lo que según él fue bien evaluado por los líderes nacionales. Entonces, aparte a la lista de Esteban Hinojosa, Manuel Mesa y Jorge Jorquera, van a sumar otro candidato a concejal, que se trata de José Manríquez, actual jefe del Registro Civil de San Antonio. O sea, podrían llegar a tener 4. ¿Cuántos concejales son? 8. La mitad pueden tener ahí. Ahora uno entiende, pero yo voy y la participación de los mismos militantes se la pasan por cualquier lado. Y esto se ha replicado en toda la costa. Y no solo con este partido. Hay situaciones que afectan a otros. Sabemos que este domingo hay primarias, creo que del PPD acá. Cuestión que en algunas partes. Pero en el Tabo no hay, justamente a eso me refiero. Entonces, los vecinos del Tabo también dicen, oye, nosotros militamos en tal o cual partido de la nueva mayoría y resulta que no tenemos participación alguna en elegir a nuestros propios candidatos. Así que yo creo que es digno de análisis, Pedro, y de que lo comentemos. Ahora, por último, señalo lo siguiente. Respecto a las críticas que han hecho algunos militantes de la Democracia Cristiana acá en San Antonio, que reclaman por esta supuesta dedocracia, de los dirigentes ya aludidos anteriormente, Crichton sostuvo que cuando uno es demócrata, está abierto no solo a las cosas buenas, sino que a las quejas y los reproches. En definitiva, el órgano resolutivo de la DC es el Consejo Nacional, y este votó entonces pasarse la opinión de los vecinos de San Antonio y bueno, del litoral, qué sé yo, por donde ustedes ya saben dónde. Pero te escucho.
Sí, la estructura jerarquizada y estas estructuras que son tan ansiosas de poder porque yo no las veo con muchos principios similares a lo que tuvieron sus fundadores. Creo que están bien alejadas de eso y que hartas personas no representan lo que fueron. Gente decente, antes había gente decente con la cual tú podías tener una discusión y después darte la mano porque es una disputa de caballeros. Pero cuando hay gente que no tiene decencia y que dice tenerla, claro, aceptan los entuertos que se le ofrezcan con tal de tener un escaño, pues, o sea, obviando la participación. Pero ahí yo me detengo, Juan, en el tema de que si estos tipos siguen con esta lógica, y bueno, la han demostrado en esto de que son centralistas, que son autoritarios, que son jerarquizados, lo que nos queda a nosotros es organizarnos de otra forma, pues. O sea,
así es.
Ya no tanto hablar de estos tipos y de los concejales, los diputados, los senadores, que no nos representan. Nosotros debemos representarnos en nuestros espacios,
así es,
en las juntas de vecinos, en posicionarse el centro de apoderado, defender una escuela que vayan a cerrar, porque estos tipos son capaces de todo por mantener su modelito, no dejando que se hagan otras propuestas. Por lo tanto, lo que a nosotros nos queda es organizarnos por fuera y ellos que se peleen los puestos que quieran y que la gente crea que los representa el que le arreglen una calle o el que le pongan un asilo, si no está dignificando la vida, si no sé, o sea, estos tipos se dedican a tener puestos y escaños de poder para perpetuarse ahí y acomodar a los amigos y protegerlos. En fin, por lo tanto, quiero que a nosotros, creo yo,
organizarnos
por fuera, porque esto de que, claro, estamos criticando una estructura que no nos pertenece. A mí no me pertenece la estructura de los partidos. Sí creo que mucha gente que tiene buenas intenciones, pero que en la lógica de obedecer, pues de... Aquí a este candidato blindémoslo, porque es en la proyección del partido. Eso no es democracia, pues no. Y eso, claro, no, como no conocen el concepto y porque, dicho sea de paso, esto se está rearticulando y bien que se esté rearticulando y que la gente quiera participar, igual me interesa eso de que vaya a votar también, porque igual, o sea, esa discusión hay que hacerla también porque nosotros también necesitamos validarnos, pues. No es que nosotros solamente digamos esto y no seamos capaces de enfrentarnos en un tiempo más a alguna elección.
Así es,
no?
Pedro.
¿Por qué
bueno,
no?
Hay que organizarse.
¿No vamos a tener un candidato como Juan Román?
ya. ¿No crees que es muy temprano, Juan, para eso? Falta mucho, ¿no?
No, pero...
en
no,
fin.
¿Cómo sabés ahí?
Bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe la vuelta de la vida, Pedro, y en una de esas, en 4 años más, quizá en que estemos, capaz que estemos muertos, pero por lo menos vamos a morir aquí luchando, no sé, po, del valiente se cuentan historias. Oye, Pedro, tú hablas de organización y fíjate que sí, la gente se organiza. Hay, por ejemplo, un grupo de San Antonino, se trata de Asamblea por un Transporte Digno para San Antonio. Queremos escuchar un audio que anda circulando por la red y luego comentamos.
Dale.
En un comienzo intentó colgarse de esta demanda, de este malestar, la Pepa Hoffman. Trató de meter ahí a su gente para poder sacar provecho oportunistamente. Claramente eso después se vio repudiado por todo, al menos en lo que es las redes sociales, por donde se ha manifestado la gente. Un repudio absoluto a su oportunismo despreciable, para mi gusto. Pues acá somos trabajadores, estudiantes, que estamos autoconvocándonos para poder empezar a levantar una demanda que no es tan solo un tema del monopolio, no es un tema de que queramos más mercado. Acá el problema no es más mercado, acá el problema es que se asegure el derecho, un derecho básico, el derecho a habitar mi ciudad, donde yo trabajo, donde yo me desplazo.
Viajo frecuentemente, los fines de semana más que nada por motivos familiares, pues con mi amiga, y bueno, en realidad los pasajes es bastante alta la tarifa, así que el monopolio que tiene Pullman Group en este caso acá a San Antonio encuentro, no sé, molesto, no tengo más opción. Entonces igual es como te cierra, te cuarta posibilidades para poder quejar con una mejor tarifa. En este caso ellos deciden el precio y quedamos con eso. Y
en este caso yo creo que el Estado tiene que asegurar ese derecho, el derecho a poder un transporte público digno, accesible. Son cientos de miles las familias que tienen que viajar al hospital, a Valparaíso, son cientos de miles los estudiantes que tienen que viajar a las universidades, porque este problema no es tan solo de transporte, somos una ciudad que está asfixiada, somos una ciudad postergada que no tiene una salud, no tiene especialistas en salud pública, digamos, a la altura de lo que se requiere. No tenemos universidades, las fuentes laborales son pocas. Nos vemos obligados a depender de Valparaíso y de Santiago. San Antonio Melipilla.
Sí, San Antonio Melipilla. Es el que yo más uso y la verdad es que muy mal servicio. Muy mal servicio porque hay los horarios muy malos. Pasan a la hora que quieren, de repente dejan toda la gente botar. Los buses en la mañana van llenos. Tú te tienes que ir en la puerta desde Canigo hasta San Antonio. Los niños, chicos, todo. Entonces no hay respeto por los usuarios.
¿Usted cree que es acorde este transporte al primer puerto de Chile?
No, no corresponde para nada. Así que espero que realmente ahora sí se pueda hacer algo. Porque ya muchas veces se ha intentado y la verdad es que nunca ha pasado nada, todo queda en nada. Así que la idea es que ahora sí se
a ver si una solución. La autoridad se ponga los pantalones, ¿no?
Pero esto es público. Ahí para mejorar el transporte. La idea es que puedan...
¿Estamos fuera de la reja? Yo lo que le puedo decir a la gente es que necesitamos juntar más fuerza, necesitamos pasar del alegar, del malestar, a la acción. Nosotros estamos haciendo esta primera instancia de juntar firmas para poder sensibilizar a la población, para que empecemos a juntarnos. Acá hay una instancia organizativa para poder participar y movilizarnos, que es una asamblea la cual está siendo publicada a través de Facebook los días que nos juntamos y el lugar y la hora. Así es que lo que yo le puedo decir a la gente es que esté atenta, que trate de participar, que se sumen a esto. No hay ninguna demanda en la historia de la humanidad que no se haya ganado por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Si no es peleando, si no es luchando.
Bien, ahí escuchábamos estas declaraciones de algunos amigos de San Antonio, usuarios del transporte mal llamado público, creo yo, si no se trata más bien de un transporte privado de uso colectivo, porque por ahí algo escuchábamos también de público no tiene nada, o sea, el Estado no está ahí para regular situaciones como las que se dan acá, donde claramente tenemos que salir de San Antonio, ya sea por motivos laborales o por estudios o cuando nos enfermamos y no hay especialistas. Así que aplaudimos, defendemos, apoyamos estas instancias de organización ciudadana que no son las únicas. Hace un tiempo atrás reflexionábamos sobre el uso que se está haciendo ahí del sector del Talud. Hicieron una especie de anfiteatro donde los cabros van a tomar, orinan ahí, está sucio y es un espacio, un tipo de elefante muerto que se está perdiendo. Ahora, favorablemente, hay gente que se ha organizado, por ejemplo, el grupo Equinoccio, y le dio un uso a ese espacio, una tarde de música, y sin pedir permiso, no sé cómo la habrán hecho, pero la hicieron. Así que eso se valora. Así que, Pedro, no sé, palabras finales, nos dicen, van quedando 2 minutos para la foto. Siempre se hace corto. Nos quedaron temas en pauta. Recordar que nos pueden llamar, amigo Radio Contralor. Ahí usted maneja mejor los números. Cuéntenos, por favor.
236, el código 35. 35, el teléfono es el 236-7778.
¿Y al WhatsApp?
Más 569-8221-8759.
¿Redes sociales?
Twitter, Instagram y Facebook como Radio Galáctica.
O el fanspage ahí en Facebook, todo que es ahí, lo que nosotros manejamos. Ya saben, amigos auditores, señalar también que este domingo estaremos comenzando con un nuevo espacio en nuestra radio, un espacio dedicado a los más pequeños del hogar. Se trata de Canta, Juega y Aprende a las 11 de la mañana, un programa de música infantil para compartir, disfrutar en familia. Pedro, ahora sí.
No, saludar las instancias del tema de no más monopolio para San Antonio respecto de los viajes que hay hacia Valparaíso. Yo durante mucho tiempo viajé en los buses del Pullman Bus Lago Peñuela y fueron varias experiencias que me motivaron también a participar de esto y desde la, o sea, no lo vengo haciendo desde hace rato, así que, pero no hay para qué decir lo que uno ha hecho, pero en fin.
Hay que seguir haciéndolo nomás.
Y nada más, pues tiene que ver con eso, con que es para todos, pues, o sea, San Antonio tiene que salir de ese hoyo en el que se encuentra, lamentablemente, que ha sido histórico, pues, o sea, de, no sé, pues, de que te cobren 4.200 pesos por un viaje de no más de 90 kilómetros. Eso, porque
da,
o sea,
rabia,
el abuso,
da rabia, abusan
los
de uno.
Estudiantes, abusan, y nada, pues, o sea, las máquinas malas. Así que las instancias que se generen, bienvenido sea, porque. Y no van a gloriar tanto el tema de las empresas. Creo que aquí no es que sea una empresa más, otra menos, tiene que haber un tema de sacar de ese. No es que hayan 10 empresas más, sino que. Si no van a haber gente para viajar, tiene que haber un tema de cambiar el switch de San Antonio y darle un, no sé, pues que la gente no tenga que salir tampoco, que tenga que haber hospitales decentes.
Esa es la idea.
Que haya una universidad decente.
Así es, Pochoro. Pero bueno, en el próximo programa quizás nos podamos referir a eso. Por mi parte, saludo especial a mi compañera, la Laura, a mi hija Martina, ahí que está cada día más habilosa, a todas las mujeres, seguimos celebrando en este mes a todas las mujeres, mujeres trabajadoras, colegas, y no sé, pues Pedro, ya también tu saludo final.
Sí, saludo a la Genigeni, a la Antonia y a la gente del SUTE y del sindicato Paulo Freire.
Bien, vamos a terminar el programa de hoy con un tema también nacido, parece, allá en Valparaíso. Se trata del tema Es un truco, de J. Grep. Será hasta la próxima, amigos. ¡Chau!
Y quiero agradecerle sinceramente el compromiso y la paciencia y el sacrificio que a menudo implica para ellos cuando uno toma la decisión del servicio público. Estoy aquí con ustedes cumpliendo mi promesa.
Todo es una mentira, cruel y sanguinaria mentira. Engañaste tanto que hasta yo mismo creía toda tu mentira. Mentira en la guerra como la paz de nuestra tierra. Mentiras el dinero como tu amor por el mundo entero. Mentiras el agua potable como el aire que respiramos. Mentira el amigo amable en el cual una vez confiamos. Mentira la lucha libre como el debate entre candidatos. Mentira tu estilo libre que rellenaste de garabato. Mentira tu belleza física si tu alma está podrida. Mentira la hermandad que tiene toda América dividida. Mentira la democracia como el cuento de Anastasia. Mentira son los remedios de la farmacia y tu adicción a la gimnasia. Mentira tu ansia, tu hambre, tu vicio, tu desfalacia. Mentira los derechos humanos porque veo pura desgracia. Mentira el juramento que hizo ese carabinero cuando traicionaba al pueblo por defender el culo a un embustero. Mentira la justicia, la milicia y ese discurso populista como lo que día a día trata de programarte el periodista. Mentira la historia que te enseñaron cuando chico, ni cagando hablas de que este país se fundó con puro asesino milico. Mentira el anuncio comercial de esa marca como la buena intención de que tiene Eduardo Falca y dice: yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira. Tú no la ves que solo mira. Pero qué saco con mirar si después las mentiras me siguen pa' todos lados. ¿A dónde voy? Hay pura mentira. Mentiras por allá, mentiras por acá. ¿A dónde chucha está la verdad? Mentira Don Francisco Piñera y la guatona Bachelet. Mentira la televisión, Facebook e Internet. Mentira el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Mentira la conciencia limpia de Pinochet y Jorge Videla. Mentira la diferencia de comunismo y capitalismo. Si tiene un poco de poder actuarán igual, así que da lo mismo. Mentira los deportes con sus federaciones, todos apestan. ¿Tú crees que no están arreglados los partidos cuando existen apuestas? Mentira son los montajes de la prensa en las protestas. Mentira es el presupuesto, el empleo, obviamente que las encuestas. Mentira la UDI, RN, DC y la Concerta. Mentira la respuesta que estos malditos siempre contestan. Mentira de que te quedaste afuera y de que te cerraron la puerta. Está claro que igual habrá por ahí una ventana abierta. Mentiras son tus metas, esas que te limitan. Mentiras esa dieta que termina en el sartén con papas fritas. Mentira la oración de sumisión y el perdón cuando aún existe rencor. Mentiras el respeto cuando mataste gente por su religión o por su color. Mentiras ese perfume que sigue escondiendo su olor a dolor. Mentiras Matei, Alamán, Longueiro, Minami. Mentiras Candy, Bambi, Barney, Paul McCartney. Mentiras el diablo, como también mentiras Dios. Mentiras Mario Bros, Mickey Mouse y Santa Claus. Mentira la ternura del cura que apoyaba la dictadura. Mentira los de derecha que dicen que ignoraban que habían tortura. Mentiras el desarrollo que destruye la naturaleza. Mentira pura mentira, no les creo ni lo que reza.
sancionar a los encapuchados, a quienes cubren su rostro para desarrollar actos de violencia en tipo de marcha y manifestaciones, sancionarlos con penas mayores y con el mayor rigor de la ley.
Yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.
Gracias por este apoyo, porque ustedes son parte fundamental de lo que me ha traído de regreso.